hoy vamos a estudiar y nos vamos a concentrar nada más en el versículo número 21. Y voy a compartir con usted un mensaje que va a ser conciso en sus puntos, en lo que vamos a tratar. Y le voy a pedir que esté conmigo, que me siga, para que no nos vayamos a ir por otro lado. Le quiero alertar de algo. Cuando comparto, hermanos, el tipo de mensajes que vamos a compartir hoy, hay dos opciones. Usted termina la reunión y va a salir deprimido, o va a salir bien gozoso y bien contento. Y hago esta advertencia, esta aclaración, porque el tema que vemos en estas predicaciones, en estos mensajes, es un tema que necesariamente, cuando se saca ese tema, cuando se hacen esas preguntas, la verdad es muy difícil que usted no se ponga serio cuando se hacen ese tipo de preguntas. Pusimos esa pregunta ahí atrás para introducir, para hacerle ver a las personas que van pasando por ahí de qué estamos hablando. Y es una pregunta. Y mire, de veras, si usted se hace esa pregunta, es difícil que no se ponga tantito a decir así, ¿no? Y agache su cabeza y cierre sus ojos y piense. Cuando yo hago una pregunta así de importante y así de seria, ¿cómo? ¿Cuál es el propósito de tu vida, hermano? Es perfectamente normal que todos nos detengamos un momento y digamos, oye, sí es cierto, no lo había pensado. O a lo mejor ya tiene la respuesta, o a lo mejor diga, no lo sé. Pero cuando hacemos ese tipo de preguntas en cuanto a la cuestión de la vida, hermanos, de la función de la vida, es normal que cualquiera de nosotros se detenga un segundo y se ponga a pensar. A veces pregunto a la gente, a ver, dime tú, ¿para qué naciste? No cómo, sino ¿para qué naciste? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y le repito, cuando hacemos esas preguntas, mucha gente dice, oh, sí es cierto, ¿para qué estoy aquí? Y no encuentran una razón y caen, como les dije al principio, en la depresión. Y terminan diciendo, ay, pobre de mí, miserable de mí, no tengo ninguna función en la vida. Y es un tema, entre comillas, peligroso. Es un tema, hermanos, que necesariamente, les repito, nos hace pensar las cosas y nos hace reflexionar. Yo lo quiero invitar a que lea usted Filipenses capítulo 1, el versículo 21, nada más ese versículo. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese versículo, hermanos, tenemos una joya que nos puede ayudar a responder esa pregunta que está en el pizarrón allá, que nuestro hermano nos hizo el favor de leernos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ya vio lo extraño que es ese versículo? ¿Ya vio lo curioso que es? ¿Lo raro que es? Este versículo que vamos a estudiar hoy es uno de los versículos más extraños en la Biblia, hermanos. Que más llama nuestra atención por las palabras y los conceptos que están ligados ahí. Vean la última frase. El morir es ganancia. Ahora, póngase a pensar así, ponga sus pies en la tierra. ¿A quién de ustedes le gustaría considerar o considera la muerte como una ganancia? ¿Qué no es al revés? ¿Qué no la mayoría de nosotros considera la muerte como una pérdida? ¿Algo que nos duele? ¿Algo que no queremos? ¿La muerte no es acaso algo, hermanos, que tratamos de evitar con todas las cremas que existen? ¿La muerte no es algo que intentamos evitar a través de todas las medicinas y a través del ejercicio y de las mejores dietas? ¿Estamos constantemente intentando evadir la muerte? ¿No es así, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué hay en la cabeza de Pablo que él puede decir que la muerte es una ganancia? Ahora, note la palabra ganancia. Esa palabra ganancia es netamente una palabra económica, comercial. Vamos a suponer que aquí el hermano Daniel hace tamales, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Haciendo tamales toda la noche, invierte 1,000 pesos. Viene y se los vende a Hacienda de Vida y saca 1,500. ¿Cuál es la ganancia? 500 pesos. En supuesto que los vendiera aquí en Hacienda de Vida, ¿verdad? Y en supuesto que les comprara. Pero sacaría 500 pesos de ganancia. Pablo está diciendo, yo vivo mi vida, ¿verdad? Hago mi inversión, ya viví, muy bien, invertí en mi vida. ¿Cuál es la ganancia? Dice Pablo. Oiga, ¿no está rara esa ecuación? Muerte, ¿esa es la ganancia? ¿Qué no estamos acostumbrados a decir? Ya invertí durante 6 años de mi vida en la primaria. ¿Cuál es mi ganancia? Mi certificado de primaria y bailé el vals. Y luego 3 años de secundaria invertí. ¿Cuál es tu ganancia? Pues la novia, ¿verdad? Y un moretón, eso saqué de la secundaria con mi certificado. Entré a la prepa, entré a una universidad, estudié una carrera, me casé, tuve hijos. Y hermanos, déjeme decirle, nos podemos pasar toda nuestra vida esperando una ganancia de todo lo que hemos invertido. Habrá quien diga, bueno, yo estudié esta profesión o mis padres me enseñaron esta ocupación y como ganancia yo tengo un estilo de vida. Gracias, hermano. Un estilo de vida y tengo esto y tengo aquello. Pero note lo que Pablo dice, que la muerte es la ganancia. Eso está medio raro, hermanos. Es un asunto que debemos de reflexionar bien para no irnos por un lado equivocado. Pablo, la pregunta aquí ¿es alguien que tiene tendencias suicidas? ¿Es alguien que está deprimido de la vida, que dice, ay, me ha ido tan mal que si me muero me iría bien? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Es obvio que no. Lea conmigo el versículo número 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a sacar, hermanos, de aquí algunas cosas sencillas que nos van a ir ayudando. Si alguien me ayuda a buscar un borrador, por favor. Sí, gracias. Vamos a sacar algunas cosas sencillas. Lo primero que vamos a aprender de este versículo, hermanos, es de que todos nosotros tenemos nuestro propio concepto de la muerte. Hay algunos de nosotros que tememos la muerte y estamos buscando constantemente evitar la muerte, hermanos, incluso en instantes o en situaciones o en tiempos de nuestra vida cuando la muerte es inevitable. Y hablo, por ejemplo, de nuestros familiares. Tenemos un familiar a lo mejor muy enfermo, que está en una situación terminal y fallece y muere. A veces nosotros ni siquiera queremos aceptar eso. Es decir, somos personas que, es más, de la muerte ni me hables, ¿verdad? No queremos verla ni tocarla. Ahora, acuérdese de esto. Los mexicanos, como cultura, somos conocidos en el extranjero. ¿Sabe por qué? Porque nos reímos de la muerte. La celebración del 2 de noviembre, ¿cuál es el ambiente? ¿Es de luto en el pueblo mexicano? Al revés. El 2 de noviembre sí es más o menos serio. El 3, todas las ofrendas, ¿verdad? Todo mundo se las come, los tamales y las pachas que van ahí, todo mundo se las echa. ¿Por qué? Porque el mexicano culturalmente es alguien que se ríe de la muerte. Pero aunque cada quien tenga su concepto de la muerte, hermano, unos le evitan, unos buscan la muerte, hay quien a lo mejor lo ve como algo natural, hay quien lo ignora y ni sabe, ni ha pensado en la muerte, ¿verdad? Estoy muy joven para morir y ni me preocupo. Pero hermano, hay quien curiosamente puede ver la muerte como una ganancia. Y llámele usted esto de la muerte también los problemas, las situaciones difíciles. Entonces la onda es esta. ¿De qué depende que haya gente que ve la muerte como una pérdida y la evitan y le temen y lloran nomás de pensar en la muerte? Y que haya otros que ven la muerte como una ganancia. ¿De qué depende? Bueno, es muy interesante que la perspectiva de la muerte y obviamente aquí, ¿verdad?, de los problemas de una persona depende, hermano. Escucha eso. Depende de la perspectiva que esa persona tenga de la vida. Un ejemplo muy sencillo. Si usted estuviera en la cárcel, donde le dan de comer una papa al día y lo van a azotar 3 veces al día, y está ahí con lepra y ratas ahí a un lado, ¿qué pensaría de la muerte? Bienvenida, ¿no? Ahora, si usted vive con su esposa en una casita en las montañas de Suiza, con unas ovejitas y 3 niños ahí corriendo entre las flores del campo, ¿qué pensaría de la muerte? Ni al caso, ¿no? Jóvenes, cuando están enamorados, ¿alguna vez se ha ocurrido pensar en la muerte? Ni al caso, ¿no? Cuando uno está enamorado, piensa en la muerte. Algunos dicen que eso lo piensa uno cuando está casado. Mejor demasiado tarde, ¿verdad? Pero hermanos, el chiste es de que la muerte en las personas depende. ¿Cómo ven la muerte? Depende, la verdad, en cómo ven la vida, en la perspectiva que la persona tenga de la vida. Ahora, la perspectiva que la persona tiene de la vida, o sea, la muerte, ¿cómo la veo? Depende de cómo vivo. Pero cómo vivo, hermano, depende de algo muy importante, de entender o no entender el propósito de la vida, hermano. Eso es algo elemental y que, le repito, necesariamente nos puede llevar, hermanos, a la depresión, ¿verdad? En algunos casos, si no tenemos las respuestas a estas preguntas. Yo puedo decirle a usted, hermano, hacerle las preguntas tan sencillas. Dígame usted, no verbalmente, pero contéstese usted mismo por a la honestidad, conténsese usted mismo, ¿por qué nació? ¿Por qué nació usted y no otro en lugar de usted? ¿Por qué está usted en la tierra en este instante? ¿Por qué está vivo? Y déjeme hacer la pregunta fría y cruel, ¿por qué no ha muerto? Y no es un mal deseo, ¿por qué no te mueres? No es eso, es la pregunta, ¿por qué no le ha llegado su tiempo de partir? ¿Por qué está todavía aquí? ¿Tiene respuesta a esa pregunta? La respuesta a esa pregunta se llama propósito. Y déjeme decirle algo. Gente que se quiere engañar a sí misma y no saben el propósito de su vida e inventan propósitos. Hay gente que no sabe para qué está aquí. Hay gente que dice, bueno, sí es cierto, o sea, bueno, trabajo muy bien. Y luego trabajo para qué, para comer, muy bien, yo como. ¿Y para qué como? Pues para seguir trabajando. ¿Y para qué trabajo? Para tener dinero. ¿Para qué? Para de comer, para comer. ¿Qué, para qué quiero comer? Para seguir trabajando. Y es un ciclo sin propósito. Una vida sin propósito es semejante a agarrar y construir un barco precioso, con mejores velas, con el mejor capitán, y agarrarlo y soltarlo a la deriva. A ver dónde lo lleva el viento. A ver qué ondas hay hoy, a ver qué ondas hay mañana, y ya veré si las sigo y si me voy por ahí. Entonces, el hecho de cómo alguien vea la vida, hermano, depende del propósito que esa persona entienda que tiene la vida. No importa, hermanos, o sea, no se ve la vida, no me vaya a malentender aquí. La vida no debe ser mirada a través de un cristal que es los problemas. Es decir, no, pues ese ve la vida bonita porque es rico y tiene todos los bienes y no está enfermo. Yo la veo fea porque tengo problemas y estoy enfermo. Hermanos, mire, cómo se ve la vida muchas veces tiene que ver con la actitud. Se cuenta muy sencillo de dos personas que estaban en una celda de una cárcel, injustamente los dos, y uno estaba bien deprimido y quería suicidarse, estaba viendo el lodo, mientras el otro decía, qué padre, mira, desde aquí se ven las estrellas, y estaba encantado viendo las estrellas. La misma situación, ¿verdad? Lo que hace diferente es la actitud, pero aquí, hermanos, es el propósito. Entonces, cómo veo la muerte depende de cómo veo la vida. Y cómo voy a ver la vida depende si entiendo el propósito de mi vida. Y esto, hermanos, es un asunto de verdad muy, muy crítico. Le repito esta pregunta, ¿cuál es la razón, cuál es el propósito por el cual usted nació, por el cual usted está en la tierra en este momento? De ahí, hermano, viene como resultado de entender esto, un entendimiento, una perspectiva de la vida y también una perspectiva de la muerte. Por ejemplo, ¿qué tal si usted descubriera así exactamente el propósito por el cual usted está aquí? Y luego revisa ese propósito y ve su vida y dice, lo he estado cumpliendo. ¿Qué pasaría en su vida? ¿Cómo viviría usted? ¡Feliz, contento, hermano! Pero ¿qué tal si estuviera usted en su lecho de muerte? 10 minutos antes de morir, usted descubre el propósito de su vida y se dio cuenta que aunque logró un montón de cosas, jamás el propósito real de su vida se cumplió. Déjeme decirle que aunque yo le dé todos los regalos del mundo, usted iba a ser una persona infeliz. Y hoy en día vemos gente no en su lecho de muerte, ¿eh? Los vemos el lunes a las 6 de la mañana frenéticamente levantándose para ir a trabajar sin saber por qué. Frenéticamente tratando de buscar los medios para sobrevivir, pero la verdad, hermanos, no saben ni por qué. No tienen, hermanos, una razón para seguir viviendo. Y aguas, esto puede deprimir. El asunto es ese, hermanos, es que es deprime porque hay veces que hay que hacer un alto, ¿verdad? Y decir, sí, es cierto, estoy viviendo sin propósito. Me levanto para ir a trabajar, trabajo toda la semana, ya me pagaron esa semana, me lo gasto para el martes, no tengo, y vuelvo a preocuparme el lunes, miércoles, jueves, y lo mismo, quincena tras quincena, mes tras mes, año tras año, crecen los hijos y repiten el mismo ciclo, estamos ancianos, y a veces, hermanos, no encontramos una razón válida para estar vivos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacía Pablo con este asunto? Él dice, la muerte para mí es ganancia. Y si se fijan en el versículo, atrás de eso, ¿qué dice? Porque para mí, el vivir es Cristo. Ahí está la clave. ¿Cómo es que Pablo podía ver la muerte como una ganancia? Por cómo veía la vida. ¿Y cómo veía la vida Pablo? Pues entendiendo su propósito. Y Pablo entendía que el propósito de su vida era servir a Cristo. Cuando Pablo entendía ese propósito, veía la vida como una bicoca, una pera en dulce, hermano. Vea, por ejemplo, Filipenses, ahí mismo, versículo 18. Andaban hermanos haciéndole bronca a Pablo y tirándole de todo, ¿verdad? Pablo, ¿qué dice en el 19? Perdón, en el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y qué pasa? Dice Pablo, en esto me gozo. Y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque entendía el propósito de Dios para su vida. Su vida tenía sentido. Y entonces la muerte venía a ser nada más una ganancia. Y eso lo vamos a ver cuando nos toque estudiar los versículos que siguen, hermanos. Nada más le adelanto eso. Pablo dice, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, estoy leyendo el 22, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, ¿en qué sentido era ganancia para Pablo? ¿De qué iba a dejar las preocupaciones y si iba a estar con su Señor? Pero para otros, la muerte, los problemas no son más que algo que les trae dolor de cabeza cuando lo piensan. ¿Por qué? Porque no ven la vida bien. ¿Por qué no ven la vida bien? Porque no entienden el propósito. Entonces, esta pregunta que yo le estoy haciendo, le repito, es una pregunta demasiado importante. ¿Por qué en este instante preciso usted está aquí en la tierra? ¿Por qué no ha muerto? La gente muere todos los días. Todos los días. ¿Por qué usted no? ¿Por qué yo sigo aquí vivo? La respuesta es que hay un propósito. ¿Cómo encontrarlo? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Para usted qué es el vivir? Ya usted más o menos ha definido cómo ve la muerte, ¿no? ¿Le da miedo o no? ¿Qué piensa de ella? ¿Ya compró su pedacito de terreno allá en el panteón? Yo no sé, ¿o pagó los servicios? Yo no sé cómo ve la muerte. Pero esto, la respuesta que usted tiene en su mente, se define por cómo ve la vida. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿para usted el vivir qué es? Mi trabajo. Para mí el vivir son mis hijos. Me desvivo por ellos y doy mi vida. Para usted el vivir es a lo mejor su familia, su esposa. Básicamente, la pregunta aquí, hermanos, es ¿qué es el centro de la vida? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que está dominando toda la existencia de la persona? Y Pablo dice que en él, lo que está en el centro de su vida es Cristo. Eso es lo que está en el centro de su vida. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo? ¿A qué se refiere Pablo? Tres cosas muy sencillas que le voy a explicar a usted. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, en primer lugar, hermanos, él está refiriéndose a que él quiere conocer más a Cristo, conocerle más. Es lo que él busca, conocer más a Cristo. Vean, por ejemplo, Juan 17:3, hermanos, sin perder Filipenses, vamos a ir a estos pasajes. Juan 17:3. Lo que Pablo dice, hermanos, cuando dice, para mí el vivir es Cristo, si estoy vivo, eso significa Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo está en el centro completamente de su vida. Juan capítulo 17, versículo 3 dice de la siguiente manera, y esta es la vida eterna, Aquí está la vida eterna. Fíjese bien, si usted no sabía qué es, aquí está definida en la Biblia. Y es de la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, él está diciendo, hermano, que en el centro de su existencia está conocer más a Dios. Para eso vive, hermanos. Esa es la razón de su vida. La segunda cosa que Pablo busca es, una vez que conoce a Cristo, él busca imitar a Cristo. Escuchen lo que dice, primero a los Corintios, nada más escúchenlo, capítulo 11, versículo 1. Primera a los Corintios 11:1, escuchen esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otra vez, cuando Pablo está diciendo que Cristo está en el centro, él está diciendo, yo vivo para conocerle. Segundo, vivo para imitarle. Me quiero parecer cada día más a él, porque él es el centro. Y en tercer lugar, hermanos, Pablo vive para predicarle. Esto, hermanos, es lo que ocupa la vida de Pablo. Eso es lo que, la razón por la que Pablo está viviendo. El problema principal que tenemos hoy en día, por el cual la muerte puede ser lo que sea y la vida no la entendemos y no captamos el propósito, es, hermanos, porque Cristo no es el centro en nuestras vidas. Cristo es un artículo, nada más. No es algo esencial en nuestras vidas, es un artículo que tenemos. Lo explicamos de manera muy simple, hermano. Si está aquí su vida, ¿qué es lo que está en el centro? O sea, ¿alrededor de qué cosas gira toda su vida? Yo le pregunto eso, hermano. ¿Alrededor de qué cosas gira su vida? Los varones normalmente vamos a encontrar que estamos tan vueltos y volcados a nuestro trabajo que, si somos honestos, muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que la verdad, el trabajo, hermanos, es lo que ha tomado el centro de nuestra vida. Vivimos para el trabajo. Es la razón de nuestra vida. Cada mañana lo que nos motiva a levantarnos no es Cristo. Es que si no voy no me pagan. Es que si no checo en la quincena se va a reflejar y eso me preocupa. Y es la razón. No digo que no hay que trabajar. Hay que ser bien diligente. La Biblia dice. Pero es otra cosa, hermanos, que el trabajo se convierta en el centro de la existencia de una persona. Hay quien ha dicho que el corazón, ¿verdad? Lo voy a preguntar, bueno, ese es un corazón, imagínenselo. Hay quien ha dicho que, y es una ilustración muy buena, el corazón tiene un trono nada más, un trono. Nada más hay una cosa, una persona que puede estar sentada ahí, gobernando toda la vida. ¿Quién está ahí en su vida? Y le repito, este es un asunto en el cual tenemos que ser muy honestos, hermanos, porque a veces se necesita mucho valor para reconocer que Cristo es una parte de mi vida, pero no es mi vida. Pablo dice, el vivir es Cristo, Cristo es mi vida, no dice que es una parte de la vida, dice que es su vida. Y ahí encontramos, hermanos, la clave. Cuando yo entiendo el propósito de mi vida, que es servir a Cristo, vivir para Él, veo la vida de una manera diferente completamente. Es lo primero que cambia cuando uno se convierte. ¿Cómo ve la vida? Y si yo veo la vida diferente, hermano, la muerte va a tener un significado completamente distinto. Ahora, hay algo que me fascina aquí. Pablo dice, yo veo la muerte así porque veo la vida de esta manera, y veo la vida de esta manera porque entiendo el propósito. Pero note que hay algo aquí abajo, hermano. ¿Ya notó las primeras palabritas del versículo 21 en Filipenses? Dice esto. ¿Ya notó esas palabritas? ¿Qué quieren decir esas palabritas? Que Pablo otra vez tomó la decisión de que Cristo fuera el centro de su vida. Fue una decisión que Pablo tomó. No se lo implantaron ni nadie lo obligó. Déjeme decirle algo, hermano. ¿Usted conoce gente en la congregación, gente cristiana, que lleva una vida que usted quiere imitar? No idolatrar, ¿verdad? No de, ay, como tengo idolatría, ¿verdad? Sino es, hay que imitar su fe. Es digno de imitar, como dice la Escritura, que admira por consagrado, porque busca a Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? entre una persona consagrada y una persona carnal es muy simple. La persona consagrada tiene a Cristo en el centro, la persona carnal lo tiene en la orilla, y otra cosa es el centro. Así de sencillo. ¿Qué hizo Pablo? Cuando dice, para mí el vivir es Cristo, es que tomó en algún punto, hermanos, una decisión de hacer de Cristo el centro de su vida, y no nada más algo periférico, ¿verdad? Algo que está rodeando a sus propios intereses. Entonces, el asunto aquí es que empieza por la decisión de que Cristo sea el centro. Eso le da un propósito a mi vida. Si yo hago de Cristo el centro, hermanos, mi vida va a revolucionarse entendiendo el propósito. Al entender el propósito de mi vida, yo veo la vida desde cierta perspectiva. Y al ver la vida desde esa perspectiva, puedo ver la muerte entonces, hermanos, como realmente una ganancia. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué decisión ha tomado usted? ¿Qué ha puesto usted en este trono aquí? ¿Qué es lo que está gobernando su vida en este momento? ¿Alrededor de qué cosas gira todo? ¿Su religión, la mente que le sirve a su trabajo o a su familia a lo mejor? ¿Esto del cristianismo y los domingos es que me está ayudando mucho a mi familia? Es decir, ¿la familia está en el centro y Cristo Dios es nomás alguien que está ahí aventándole ayuditas, o Cristo es el centro de la vida? Esto, hermanos, es un asunto que es realmente radical, ¿no? O Cristo es el centro o no es nada. O es el todo de mi vida o es un pedazo de mi vida entre muchas cosas que tienen que competir, ¿verdad? Si su día tiene, como el de todos, 24 horas, ¿no? ¿Qué está compitiendo por agarrar eso? ¿Qué tiene usted en su vida compitiendo? ¿Cristo es uno de tantos que compite por 10 minutitos? ¿Por los 2 minutitos, a los 30 segundos que oramos en la comida? ¿Y los 2 minutos de leer la escritura y 2 versículos? ¿Es uno de tantos o es el dueño de esas 24 horas? Completamente, y no me refiero a que va a estar usted 24 horas dándose golpes acá con un látigo y orando y yéndose de rodillas acá al auditorio. No hablo de eso, hermanos, pero hablo de quién es el centro de su vida. Acuérdese de algo y termino con esto. Filipenses, ¿qué nos enseña? La diferencia entre qué y qué. ¿Se acuerda de eso, hermano? La diferencia entre la religión y el evangelio. Aquí está la religión y aquí está el evangelio. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña Filipenses. Ahora, vea el enfoque. En una religión, hermanos, Cristo está ahí. Creemos en Él, le invocamos, de repente le obedecemos. Pero en una religión, Cristo, Dios, básicamente está ahí para ayudar a mis propósitos. No sé si me explico. Yo tengo mis planes, yo llevo mi vida, yo hago lo que pues yo he querido hacer, mis sueños. ¿Para qué está Cristo? Él existe para servirme a mí, para que yo pueda lograr con su bendita ayuda mis planes. Esa es una religión. ¿Le suena conocido? Yo tengo mis planes, yo tengo mis ideas, mis proyectos, mi vida, y como yo tengo mi vida de esta manera, entonces necesito para que Dios me ayude en mi vida. ¿Cuál es el centro? Mi vida. Ese es el centro. En el cristianismo bíblico, hermano, yo existo, yo vivo para cumplir los planes de Él, los propósitos de Él, las metas de Él. Esa es la diferencia entre el cristianismo y la religión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién está en el centro? En una religión, usted está en el centro y Diosito lindo está ahí para ayudarle. Nada más para eso existe. Para que si usted tiene problemas, le ayuda. Si se siente mal, le consuela. Si está enfermo, le sana. Pero ¿quién es el centro? Yo. Eso es la religión. En el cristianismo bíblico, el centro es Cristo. Y yo existo para servirle a Él y cumplir sus planes y sus metas. Muy simple. Si Pablo hubiera tenido una religión, él hubiera dicho, lástima que Dios no me está a cabo de la cárcel, ¿verdad? Yo que quería servirle y tenía tantos planes y miren, aquí me tienen encarcelado y hay gente allá burlándose de mí. Pablo dice, yo me gozo. ¿Por qué? Porque Él está siendo glorificado. Entonces, a fin de cuentas, esa palabrita sencilla, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos enseña que es muy importante entender cuál es el propósito de nuestras vidas. Y conforme usted vaya conociendo la Biblia, va a entender que usted y yo existimos aquí para servir a Dios, no para cumplir nuestros caprichos y tener a un Dios grande que nos ayuda a cumplirlos. Eso es un asunto, le repito, muy radical, hermano. Pero a fin de cuentas es la esencia básica de la diferencia entre las religiones y el evangelio. ¿Quién, hermanos, es el que está en el centro? ¿Quién es el que gobierna la vida? Otra vez, ¿eres tú gobernando tu vida y Dios ayudándote? ¿O es Dios gobernando tu vida y tú ayudándole, entre comillas, tú sirviéndole? ¿Eres tú llevando tu vida y Dios sirviéndote a ti para allanarte el camino? ¿O es Dios en el centro y tú haciendo lo que sea para servirle a Él? ¿Quién es el centro? ¿Quién manda, pues, en tu vida? ¿Quién es el patrón, tú o Dios? Y les repito, son asuntos esenciales. Mientras Cristo no esté en el centro, hermano, lo demás es religión. Él quiere todo tu vida, todo tu corazón, estar el 100% gobernando tu vida. Y es por eso, ¿verdad?, que el cristianismo muchas veces se torna difícil. Leíamos en el estudio de Hebreos un pasaje ahí en Hechos capítulo 20, donde Pablo dice: yo no hago caso. Evangelio, eso es lo que dice Pablo. Eso, hermanos, es tener a Cristo como el centro. Dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era el centro de la vida de Pablo. A lo mejor cualquiera de nosotros, con el más pequeño problema, hermano, queremos dejar todo porque creemos que Dios existe para servirnos a nosotros. Pablo dice: estamos al revés. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad?, al cual cada domingo a las 10:30 le echamos nuestro sobre de diezmo y sale el genio, ¿no?, y le podemos pedir nuestros 3 deseos de esa semana. Hermanos, no es así. Nosotros vivimos, debemos vivir para servirle a Él. Él es el centro. Y cuando usted encuentra que ese es su propósito de vivir, su vida, hermano, va a ser revolucionada completamente. Y la muerte o los problemas o lo que venga los va a ver de una perspectiva totalmente diferente, porque Cristo ha llegado ya a tomar el centro. ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Trabajar? ¿Tener hijos? ¿Sacar adelante a la familia? ¿Eso es todo por lo que usted está viviendo? ¿O tiene una meta más alta, que es Cristo? Lo reto a que usted, como Pablo, tome la decisión ahorita de ponerlo a Él en el centro. Eso es algo que va a revolucionar su vida. No va a hacer usted lo que quiera, ¿no? Ya no, va a hacer lo que Cristo quiere. Pero es una decisión, empieza con eso. Nos limitamos y nos reducimos a lo mismo. Es una decisión. No se trata de que aquí usted nació para tener el cristianismo ahí como un pedacito de su vida. Esa es una decisión que usted está tomando. Te puedo decir que incluso usted nació para permitir que Cristo fuera el centro de su vida y que estuviera en el trono de su corazón. Yo quiero invitarlo a que ore conmigo. Vamos. Si hay alguien aquí que reconoce su necesidad de entregar su vida a Cristo, reconoce su necesidad de entregar el control de su vida al Señor Jesús para que Él le dé propósito, yo te voy a invitar a que en esta mañana tomes la decisión de entregarle tu vida al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Encontramos a Pablo, Señor, diciendo que la muerte es una ganancia. Es ilógico ver la muerte como una ganancia, pero entendemos que él la veía así porque veía su vida, Señor, con un propósito. Pablo era una persona que tenía una vida gozosa, Señor, y esa vida gozosa dependía de un Pablo que entendía para qué estaba vivo, por qué todavía no había partido, y él entendía que estaba allí para predicar tu palabra, para conocerte. Existía Pablo y seguía vivo, Señor, porque él quería imitarte. Ese era su propósito de vivir, era la razón de su vida. Él respiraba, caminaba, se levantaba cada mañana para conocerte más, para imitarte y para anunciarte. Ayúdanos, Señor, a que ese sea el propósito de nuestra vida, En medio de eso, tú nos permitirás, claro, trabajar y divertirnos y sacar adelante nuestra familia, pero tú eres el centro. Cuando, Señor, tú no eres quien gobiernas y nosotros tenemos el timón, es muy fácil que perdamos el rumbo y que andemos a la deriva en nuestra vida. Pero oro, Señor, que todos los que estamos aquí tomemos en esta tarde la decisión de entregarte a ti el timón y permitir que seas tú quien gobiernes nuestra vida y le des así propósito, nos des un puerto seguro al cual tenemos que llegar, una meta definida, y no andemos simplemente viviendo por sobrevivir, Señor. Ayúdanos a entender el propósito de nuestra vida para verla como tú la ves y entonces entender realmente que la muerte o los problemas pueden ser una ganancia tremenda, Señor. Pedimos que hagas eso y que tu gracia, Señor, nos inunde esta semana completa para poder vivir contigo en el centro. Es una decisión que yo puedo tomar hoy, Señor. Y ayúdanos a tener el valor de hacerlo, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.